En 2021, Cine Garage cubre el Oscar y la temporada de premios. Eric Estrada y Rafa Sarmiento, nuestro invitado especial, juntos en un podcast especializado.
And the Critics' Choice
and the Golden Globe goes to
Premios Oscar. Mejor película internacional. Cine Garage es una producción de Sonoro.
Maravilloso, Rafa Sarmiento, estamos nuevamente juntos, hermano, amigo, camarada, colega, te abrazo de lado a lado del Atlántico, sabes que te quiero, ¿no?
Y lo sé, y es mutuo además, querido Eric, muchas gracias.
Y vamos a darle a una de las categorías que creo en este recuento que estamos haciendo en esta serie de predicciones que estamos haciendo a través de los podcasts Cine Garage para la entrega del Oscar 2021, vamos a darle a una categoría que es muy, muy, muy popular, sí, y en donde México este año tuvo muchas posibilidades de entrar y de haber entrado, viendo las películas que quedaron, que me sobran dos, de haber entrado, creo que había peleado fuerte, que es Mejor Película Internacional, me dices ahora que se llama. Bienvenido a los micrófonos, Cine Garage.
Gracias, querido Eric. Sí, Película Internacional a partir de este año. Hay que recordar que la Academia se ha ido como renovando, ha ido cambiando y modificando sus reglamentos. Solía ser película en lengua extranjera. Ahora, pues es Película Internacional. Con esto de ser película internacional, tienen un reglamento ya completamente diferente, por ejemplo, a lo que hemos visto en los Globos de Oro o en los Critics' Choice, que sigue siendo película en lengua extranjera. Por eso pudo concursar Minari, por eso pudo ganar la categoría Minari, porque es una película, ajá, que está hablada, pues, sobre todo en coreano. Hay que recordar, por ejemplo, aquella película de Clint Eastwood, Cartas de Iwo Jima, que estaba hablada sobre uh-huh. todo en japonés.
¿En japonés?
Pues sucedió lo mismo, ¿no? Fue a película extranjera, etcétera. Pero ahora la Academia cambia el reglamento y dice, la película tiene que ser internacional, es decir, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido van a participar en esa categoría. Podría ser Sudáfrica, podría ser una película en inglés de Sudáfrica. Sudáfrica, por cierto, ganó alguna vez esa categoría como película en lengua extranjera con la película Tsotsi, que estaba uh-huh. hablada en Tutsi. Esto parece así como un trabalenguas, Tsotsi en Tutsi.
Pero ocurrió.
Pero sí, ocurrió, literalmente. Estaba hablada también parte en inglés. Uh-huh. Entonces, como parte de estas nuevas reglas, la Academia dice, ahora la categoría se llama Película Internacional y justamente lo que quieren hacer es incluir pues a las producciones de afuera, películas totalmente extranjeras y que no necesariamente estén habladas en una lengua extranjera. Con esto, uh-huh. por ejemplo, Minari queda completamente descalificada, no podría ser candidata de ninguna forma en la categoría porque es una producción de A24, lo hablamos en claro. el podcast pasado, o uh-huh. aquella película que acabamos de mencionar, Cartas de Iwo Jima, que también estuvo, pues tampoco podría participar. México estuvo cerca. México sigue siendo el país de América Latina que más nominaciones al Oscar ha tenido, más postulaciones. No es el que más ha ganado solamente uh-huh. una vez. Lo hicimos apenas hace un par de años. Antes de eso, México no tenía un Oscar en esa categoría.
En esa categoría. Hay que dejarlo claro.
Claro.
Exacto, sí, porque dándole la vuelta a los premios, ¿no? Ha habido directores, por supuesto,
claro.
que lo han ganado por su parte, cinefotógrafos.
Así es.
Esa es otra historia. En la categoría...
Director, dirección de arte,
exacto.
maquillaje, actuación. Uh-huh. Y me parece que nada más.
O sea, por ahí el peso de México está en otro lado.
En otro lado.
Y eso tiene que ver mucho con la cercanía tanto física como cultural con Estados Unidos.
Absolutamente, totalmente, claro.
Otra historia.
Muchos de estos Óscares ganados son en películas, de hecho, norteamericanas. Por mencionar alguno, que ahora estaba diciendo maquillaje y peinado, fue por Frida, que pues, era una película uh-huh. Norteamericana. En diseño de arte, pues Eugenio Caballero, ahí sí fue una coproducción entre España y México, El laberinto del fauno. Uh-huh. Anthony Quinn, película norteamericana. ¿Quién más se nos está yendo? Bueno, mejor documental había ganado Arango. Uh-huh.
Esa lista es larga.
Es otra lista y hay que
considerar el peso de los cineastas mexicanos, ¿no? Claro. Cinefotógrafos, actores, guionistas, directores, dentro del esquema del cine norteamericano, no solo de norteamericano como país, Estados Unidos, sino regionalmente, ¿no?
Exactamente.
Creo que desde hace muchos años la intercomunicación entre Canadá, México y Estados Unidos a nivel de coproducción y de colaboraciones ha sido muy
fuerte. Ha sido más fluida, es cierto, es cierto eso.
Sí, está muy robustecida y yo estoy muy contento de eso.
Bueno, pues 10 nominaciones para México, pudo haber sido la décima primera. Te voy a decir algo, igual y me odias un poco, o me odias un poco más.
No,
no lo sé.
No voy a dar detalles.
Ok. A ver, cuando vi la lista corta del Oscar,
ajá,
honestamente sí me sobró. Sí me sobró la película mexicana. No vi.
¿Tú, viendo lo que tenemos en esta lista ya final?
No, viendo la lista corta.
Corta.
Sí, okay. La lista corta, la shortlist que salió hace un par de meses, donde uh-huh. Anunciaron 10 películas para la lista corta. Entre ellas estaba Guatemala, estaba México y estaba Chile. Chile finalmente no entra a la categoría, pero entra a documental. Uh-huh. Finalmente el agente Topo ya no fue incluida en película internacional. Pero la película mexicana, a pesar de que me gustó mucho y la disfruté mucho y conocí además un poco del tema, vi los documentales de Vice, vi los videos de YouTube, hay bastante material en YouTube del movimiento cholombiano, pero real, uh-huh. O sea, en el barrio, sí, sí, sí. En Monterrey. Vi también la película húngara y vi también la película serbia. Uh-huh. Y vi también la película alemana y ninguna de esas tres estaba en la lista corta. Entonces fue como, a ver, creo que eran películas mucho más robustas, mucho más
con más peso,
sólidas en, uh-huh. en todas las áreas que esta narrativa que era un poco densa y en momentos se cae un poco. Y no sé, tiene dos que tres problemas que yo vi que la película serbia no tenía y que la película uh-huh. húngara tampoco y que la película alemana tampoco. Entonces, no voy a acusar de que hubo un lobby de Netflix y entonces los intereses. Pero, a ver, a veces sí sucede que hay una mayor proyección de películas que están un poco más al alcance. Quizá la película uh-huh. serbia era más difícil de ver y quizá no toda la academia la vio, entonces pasó un poco desapercibida. Y la otra era tan tangible y tan a la mano que estaba en Netflix que muy probablemente todo el mundo la vio. Y es una gran sí. película, entonces era un poco normal que entrara a la lista. Pero
claro.
Creo honestamente que había películas mucho mejores para la lista larga. Ahora,
larga.
No okay. entró México, no entró Guatemala y no entró Chile.
Ok, solo hay que decir, nomás para dejar ya de lado el tema de México está, no está, los ingenieros que hicieron el sonido de Sound of Metal, entre el cuerpo de ingenieros hay 3 mexicanos. Así en todos
es.
Ellos.
Y una mujer, ¿no? Que es fantástico.
Sí, están Nicolás Becker, Jaime Bach, al cual le mando un saludo, Michelle Kutulenk, Carlos Cortés y Philip Blatt. Ahí es. Está la representación de México este año.
Para
¿no?
este año, así es.
Para este año. Entonces, dejando de lado eso, y ahora te digo cuáles son las que me sobran, y yo habría metido a la mexicana en esa, ¿por qué película internacional comenzamos? Tenemos en la lista definitiva Another Round, que es mi gran favorita por Dinamarca, Better Days, que me sobra, de Hong Kong, Collective, de Rumania, que es una brutalidad, The Man Who Sold His Skin, que de Túnez, y creo que nuestra otra gran favorita, Rafa, ahí compartimos.
Cuba de Saída, ¿no?
Cuba de Saída, de Bosnia-Herzegovina. Por cual, así es. ¿Quieres descartar alguna así de esta no, y meternos a fondo en otras que van a pelear fuertemente?
A ver, yo honestamente descartaría de entrada, a ver, decir, por ejemplo, hay logros en esta nominación. Uh-huh. Es la primera vez en la historia que Rumania llega al Oscar.
Sí.
Primera vez. Eso es muy delicioso. Cuando empiezas a ver que hay países que nunca habían llegado y que empiezan ya a hacer películas de este calibre, que llegan a estas, ajá, instancias, etcétera. Para Rumania es la primera vez.
Deja que te interrumpa ahí. Sí. No solo está llegando Rumania a Mejor Película Internacional con Collective, también está la película nominada a Mejor Documental. Es decir, Rumania llega y pega doble.
Sí.
Está nominada con la misma película a Mejor Película Internacional y a Mejor Documental, que es lo que buscaba el agente top.
Ahora, es justamente lo que te iba a decir. Fíjate qué interesante, uh-huh, que hay dos películas este año que aspiraban a estas dos categorías. Uh-huh. Ya ha pasado con anterioridad, e inclusive ya han ganado la categoría documentales. Creo que la más reciente nominación, no ganó, fue la italiana sobre los refugiados africanos que están llegando, uh-huh, a la isla de Lampedusa. Se llama Fuego, si no me equivoco, llama Fuego. Fuego, ¿no?
Ahora te doy bien el nombre. Sí.
Bueno, esa película pues es un documental y es italiano. Está hablado parte, uh-huh, en siciliano, parte en italiano, que es diferente. Y llegó a la categoría. No ganó, pero es común encontrar documentales que llegan a la categoría de película extranjera. Entonces, bueno, primera vez para Rumania, primera vez para Bosnia-Herzegovina, lo cual, sí, no sorprende tanto. Bosnia es un país relativamente nuevo, entrecomillado, junto con Montenegro y Serbia y Croacia y, bueno, todo ese territorio que solía ser la
ex Yugoslavia, que surgió justo del conflicto que retrata Cuba de Saída.
Exactamente. Y a eso iba. Justamente a eso iba.
Ya te voy a dejar hablar. Ya te
No. Pues es que para eso estamos. Es una charla. Es muy normal que los países empiecen a curar sus heridas nacionales a través, uh-huh, de las artes. Argentina hizo la historia oficial en el año 84, justo en la transición con Alfonsín, el gobierno de Alfonsín. Y vienen además una serie de retratos. No es que se abuse del tema, pero es que se aborda y se aborda desde muchas perspectivas. Claro. Entonces, para Argentina tienes La Noche de los Lápices, tienes Garage Olimpo, tienes justamente la recién mencionada y ganadora del Oscar de esta categoría, Mejor Película Extranjera, La Historia Oficial. Uh-huh. Chile también empezó a hablar de la dictadura y uh-huh, de la persecución de Pinochet. Tenemos No, tenemos Machuca, qué sé yo. Los países van cerrando sus heridas. En España hay películas sobre el franquismo, etcétera.
Claro, sobre la guerra civil, hay mil cosas.
Exacto. Kosovo metió un cortometraje hace 2 o 3 años. Había un corto, uh-huh, un corto feature de Kosovo que era horripilante. Era la pelea de dos niños que solían ser amigos por una bicicleta. El problema es que uno de los niños era kosovar y el otro niño pues era serbio. Kosovo es la parte sur de Serbia. Los kosovares no se identifican como serbios, se identifican claro. como kosovares, pero Serbia uh-huh. reclama esa parte. Es una parte que económicamente no es muy próspera, no es muy activa, no tiene gran cosa, pero toda la cultura, toda la arquitectura, toda la historia, todo el origen de la nación serbia está ahí, en esa región de Kosovo. Entonces es como me estás quitando la identidad, me estás acuchillando la identidad. Kosovo uh-huh. es un país que no está reconocido por todos los países del mundo y por Naciones Unidas, etcétera. Y hay una gran, gran, gran ola de refugiados kosovares que poblaron Europa. Dua Lipa, ni más ni menos. Dua Lipa creo que ya nació en Londres, pero los padres son kosovares refugiados justamente de este conflicto. La guerra de los Balcanes fue tremendamente salvaje. Fue una especie de holocausto. Fue uh-huh. una guerra étnica. No solo era la división de territorios, etcétera, pero también había una pugna racial y religiosa.
Hubo genocidio, claro.
Fue un genocidio. Sí, sí, sí. Hubo un holocausto ahí. Y creo que es parte de lo que trata Kuo Vadis Aida. ¿De qué va Kuo Vadis Aida? Rápidamente hay que decir. Se trata de Aida, que es una traductora de inglés al serbio-croata, que está uh-huh. manejando el campo de refugiados de Naciones Unidas en
Bosnia. Sí.
Está sí. intentando movilizar a la gente, está intentando transportar a todos los que están ahí atorados hacia un lugar seguro, etcétera. Antes, esa es la cosa, antes de que lleguen las tropas serbias. Si claro. llegan las tropas serbias, la cosa se va a poner difícil. Para como Naciones Unidas es sí. como efectivamente se puso. Para Naciones Unidas es muy difícil lidiar con el ejército serbio, con el ejército croata, están en un fuego cruzado. Hay ciertos protocolos internacionales que no pueden violar, que no pueden uh-huh. cruzar, que por toda la empatía, cariño y humanidad que puedan tener, no pueden hacerlo. Son soldados al final del día, pertenecen a un organismo que tienen que cuidar y procurar. Y un poco va de esto. Es una película tremendamente angustiante, muy angustiante.
Sí.
Sofocante, podría decirte, muy sofocante.
Yo lo que es sofocante, lo que quiero dejar muy claro, y lo dices con una gran humildad, en parte habla de esto, la película habla justo de esto, o sea, todos estos detalles que acabas de dar, desde el inicio de la guerra, todo lo que nos platicaste de la región, la película lo deja muy claro
sí.
a través de la ficción basada en muchos casos reales de esta mujer, ¿no? De esta maestra que se hace traductora y a la cual vamos siguiendo toda la película en un laberinto visual brutal, porque la película te va enredando visualmente y te va metiendo en el campo de refugiados, y todos estos puntos que mencionaste los deja claros la película sin tener que poner los datos gráficamente en la pantalla, lo cual sí. la vuelve doblemente angustiante, porque
así es.
Estás detectando la complejidad de esta guerra, la situación de Aida, que quiere ayudar a su familia,
eso.
pero pues tampoco puede aprovecharse de más, porque hay, sabes, 8,000 personas esperando también ser salvados por Naciones Unidas, y ella está en este conflicto entre ayudar realmente a su familia, que lo quiere y lo puede hacer, y no poder ayudar a más gente, y saber que si mete a su familia está dejando afuera a más personas.
Claro.
Es una película emocionalmente súper compleja
sí.
y yo creo que aterriza todo muy bien.
Y sabes que no es tan gráfica. Sí,
no.
Pudo haber sido bastante más cruel visualmente. Y estoy pensando, por ejemplo, en la película Serbia de este año, que uh-huh. trata sobre los campos de concentración que los croatas nacionalistas nazis tenían uh-huh. en la Segunda Guerra Mundial. Con prisioneros serbios. Es una historia no muy contada, pero en la Segunda Guerra Mundial, el tercer campo de concentración que más gente mató fue un campo croata uh-huh. y mataban serbios. ¿Sí? Y bueno, se habla más sobre los nazis matando judíos y tal, pero el tercer campo que más mató era un campo croata. Esa película, se me fue el nombre, es así como hija de Jasenovic, una cosa así.
Es mucho más gráfica.
Es mucho más gráfica, es muy cruel, muy, muy, muy cruel. Y apela un poco a eso también, a ver, quieren provocar en ti un shock y está logradísimo. Creo que Cubo Vadis Aída es muy mesurada gráficamente, pero en la cabeza te están metiendo un nivel de angustia y de desazón terrible. Y justamente lo que mencionabas, ella está un poco atrapada entre su labor de traductora en Naciones Unidas y el ser mamá, esposa, etcétera, ¿no? Están dentro del campo, pues está también su familia. ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo los mueve? ¿Cómo no puede ser tan vil y darles esa preferencia cuando hay literal miles y miles y miles, literal,
esperando,
miles, sí, esperando lo mismo y no los dejan entrar? Y es un problemón.
Es una película súper fuerte y estaba yo leyendo, además, es una película muy, muy presente en muchas cuestiones. ¿A qué me refiero? La propia directora de la película, Yasmila Zhvanic, pues vivió la guerra, ¿no? Ella no estuvo físicamente durante la guerra, tuvo chance de salir, pero muchas secuelas de lo que ocurrió ahí siguen presentes en su familia, en sus amigos y en su propia memoria. Y contaba ella un par de anécdotas de gente, de extras de la película, que le corregían la forma en cómo estaban movilizando a las masas dentro del campo. Les decían, oye, no, cuando yo era niña, o sea, porque esto ocurre en 1995. Entonces hubo un par de extras que le dijeron, no, así no nos subían a los camiones. No, así no nos movían, nos hacían entrar por acá. Y luego, o sea, así de presente está, claro, la guerra, y así de verídica es la película, lo cual creo que es un logro monumental. Y déjame detectar una cosa, mi estimado Rafa.
Sí.
Estamos hablando de una de nuestras dos favoritas. Lo digo para descartar de plano a las otras
Yo
tres.
Creo que sí las vamos a descartar, okay, porque no creo que tengan...
No tenga sentido. Yo lo único que voy a hacer, perdón, antes de hablar...
rápidamente, nada más. Se llama Jasenovac, el campo Jasenovac de concentración croata. Y así se, okay, llama la película, hijo de Jasenovac. Sí.
Y el documental italiano del cual hablábamos era Fuoco Amare.
Eso, Fuoco Amare.
Eso. Ok, entonces lo único que voy a hacer es esto. Voy a mencionar las otras tres películas, sí, y nos vamos con la
con
otra
Dinamarca.
Tenemos tenemos a Better Days de Derek Zhang, que es un thriller en toda forma, muy bien producido, muy bien actuado, muy emocionante, muy atractivo. Y creo que su gran pecado dentro de las nominadas, para no extenderme mucho, es que va directamente hacia el gran público. Y eso le resta un par de fuerza, un poco de fuerza, ¿no? La propuesta artística está, pero no es tan sólida. Es una película muy bien lograda, repito, de Derek Zhang. Es una película que, hablando de países que han llegado poco al Oscar, pues Hong Kong solo había tenido dos nominadas antes, Raise the Lantern y Adiós a mi concubina. Pero no sé, está muy padre, creo que se puede ver en Netflix, está muy padre, pero no tiene la fuerza ni siquiera de Collective, el documental rumano, que es súper duro. Es un documental en forma, periodismo de investigación, un caso de una discoteca que se incendia en Rumania, que luego desata una investigación de parte de un diario deportivo, lo cual es bien interesante, que acaba desempolvando toda la podredumbre y la bajeza en la corrupción política rumana, que por supuesto se puede trasladar a cualquier país del mundo.
Así es.
Súper duro, súper conciso. Creo que incluso tiene más chance en la nominación a mejor documental que en esta. Ya ahorita diríamos por qué. Y luego nos sobra también The Man Who Sold His Skin, el hombre que vendió su piel, una coproducción de Túnez, Francia, Bélgica, Suecia y Alemania.
Y que va está por basada, Túnez, va representada.
Que va por Túnez, por Túnez, va por Túnez, sí. Obviamente por el país más pequeño, lo cual está bien. Toda esta controversia que hubo con el artista tatuador Wim Delvoy, que compró la piel de un hombre vivo para tatuarlo y enseñarle la obra al mundo, poniéndolo en distintas galerías y en distintos museos. Eso inspira a la directora, también tenemos a la otra directora, Kauter Benganya, para hacer esta historia que está basado en eso, pero lo traslada todo a un refugiado sirio que encuentra que la única manera de moverse de donde él está escapando de la guerra para entrar a Europa es vender su piel para que un artista famoso lo exhiba en los museos. Y la contradicción es esa. Él buscando la libertad en Europa, cuando llega a Europa se encuentra aprisionado,
claro,
pues por la circunstancia, ¿no? Entonces, esas tres...
No he visto, esa me falta por ver.
Esas tres, está muy padre, pero no está a la altura ni de Collective,
yeah,
ni de Cuo Vadis Aira.
Yeah.
Vamos a hacer esto. Hago la pausa aquí, Rafa.
Y regresamos con la favorita.
Con la que creemos que va a ganar. Pausa. Perfecto. Y volvemos. Una vez más, gracias a todas las personas que se han sumado al perfil Patreon de Cine Garage. Al hacerlo, les recuerdo, si ustedes no saben cómo funciona, al sumarse al perfil Patreon de Cine Garage, tienen acceso inmediato a una muy buena cantidad de contenido exclusivo solo para ustedes. Cosas que no puede ver el resto de la gente, ni siquiera en el sitio web abierto y público de Cine Garage. Aquí hay contenido exclusivo, aquí hay cobertura de festivales, aquí hay reuniones con los Patreons y, por supuesto, al apoyarnos con su aportación, se convierten automáticamente en productores y en productoras de estos podcasts. Entonces, para suscribirse solo tienen que ir a www.patreon.com/cinegarage, elegir cuál de los dos niveles que existen hasta ahora quieren tener y sumarse, ¿no? Aquí los esperamos, va a haber muchas más actividades y por ahora uno de los agradecimientos más sentidos para Gonzalo, Marcela Vargas Reynoso, que haya estado desde el principio, Alejandro Alatorre, Magali Valencia, Alejandra Palancares, Leonardo C., María Rosa Valencia, Carlos Medrano Roque, Ruth Salazar, Yasmín Vargas, Catherine Black, hasta el otro lado del mundo, Yair Alejandro Arévalo, desde el inicio aquí ha estado con nosotros, Sergio Lavarrieta también, Azucena Citlali Jasso, creo que fue la primera que se inscribió, Alejandra Ortiz Medrano, hermana, Tania Ortiz, Arturo Aguilar Figueroa, un gran crítico de cine al cual deben seguir. Gracias y gracias a todos y a todas ustedes por sumarse al perfil Patreon Cine Garage. Buscan contenido exclusivo, buscan a la comunidad Cine Garage, lo único que tienen que hacer es sumarse en www.patreon.com/CineGarage. Aquí les esperamos. Ya estamos de regreso, Rafa Sarmiento. ¿Qué tanto vamos a hablar de Another Round? Del gran Thomas Vinterberg con el gran Mads Mikkelsen. ¿Qué se puede decir?
Va a ganar. Gracias. Nos vemos. Ya,
adiós. Adiós. Qué bueno que escucharon este podcast. Va a ganar. Lléguenle a la quiniela.
A ver.
Garantizado.
Muchas cosas que decir, ¿no? vamos a empezar justamente por esta reunión. Mads Mikkelsen y Thomas Vinterberg tienen un historial de colaboraciones. Creo que la más sobresaliente es The Hunt, que fue también justamente nominada a Mejor Película Extranjera. En el mismo año, de hecho, me acuerdo perfecto, porque me tocó hacer la previa con Película Extranjera y tenían como diferentes stands en la alfombra roja, esto en los días previos, y entonces salía generalmente el director con su protagonista a hablar con la prensa. Y era el mismo año que Paolo Sorrentino presentaba...
La Gran Belleza, ¿no?
La Grande Belleza, exactamente. Uh-huh. Entonces estaba Paolo Sorrentino, que es fascinante el tipo, te imaginarás. Pero me daba mucho risa verlo hablando con otros periodistas y eso, porque alzaba las cejas todo el tiempo. Habla así como los italianos, alzando las cejas y moviendo la mano. Italiano, ¿no? Total italiano, y completamente italiano. Y estaba por ahí Mads Mikkelsen con Thomas Vinterberg. Mucha gente se acercaba a Mads Mikkelsen, no por su trabajo con Susanne Bier, ni mucho menos, pero por Hannibal, ¿no? Era más célebre en los Estados Unidos.
Por la tele.
Por la televisión, por la serie Hannibal y por la película de James Bond de Casino Royale, donde fue un...
Claro.
Donde era el villano, que por esta. Mads Mikkelsen tiene un físico muy peculiar. Este, puede ser el tío más malo del planeta o puede ser el cariño y el amor hecho persona. Después de esta colaboración fantástica.
¿Es más alto que tú, Rafa?
Yo creo que sí. No mucho, pero sí es más alto. Es una garrochita, sí. Y amable y así como tímido. En Dinamarca, pues es gigantesco, equivale a un Javier Bardem o a un Gael García. Es la estrella de Dinamarca. Y Dinamarca, pues hay que decirlo, es un país pequeño de Europa, pero es un país tremendamente próspero. Generalmente cuando produce, produce en conjunto con Nordisk Film, lo hemos hablado aquí antes también en varios podcasts. Nordisk Film representa pues también a Suecia y a Finlandia y a Noruega. Uh-huh. Y ha llegado muchas veces al Oscar y ha ganado varias veces. La última vez que ganó Dinamarca fue de la mano de Susanne Bier por la película In a Better World, que es... esa la podríamos incluir. Hace poco estábamos hablando en Twitter con Eric y con Oscar y Ernesto Díez Martínez y demás colegas muy queridos. Películas duras, películas tristes, películas deprimentes. Creo que en un mundo mejor de Susanne Bier la podríamos incluir en ese listado de películas muy, muy incómodos, muy incómodas. Uno. Dos. Vinterberg dejó de filmar un ratito en Dinamarca. Después de hacer The Hunt, que fue un éxito global, empezó a filmar inclusive, no diría en Hollywood porque eran películas independientes, pero empezó a filmar en inglés, no eran películas danesas. E hizo una película, por ejemplo, muy grande y aparatosa sobre un submarino ruso, que queda atrapado. A mí también me gustó mucho, pero vamos.
La gente le tiró mucho y a mí me gustó bastante.
Es que a lo que quiero llegar es que Thomas Vinterberg pertenece a esta oleada del cine danés de... Le llaman Dogma 94. Me parece muy mamón el nombre.
Bueno, pues... Es que eso es obra de mi favorito
Lars.
Se me acaba de ir el nombre de
el Lars, tío de Lars von Trier. El tío Lars.
O sea, el tío Lars. Tan mamón es ha de ser el asunto.
Y es impertinente y es imprudente el tío Lars. Y pero bueno, es esta escuela muy de hiperrealista. Esa es la palabra. Hiperrealismo danés. Es decir, el cine es un vehículo de expresión para contar historias. No utilicemos recursos para utilizar historias, sino utilicemos historias y nada más. La película tiene que ser narrada con lo que tienes a la mano, con recursos histriónicos, probablemente con algo de música, con la edición, etcétera. Pero evita a toda costa utilizar efectos
lámparas,
demasiada iluminación una cámara que te vaya a dar un espectro completamente diferente, etcétera.
No hay flashbacks.
Nada.
Era
el hiperrealismo danés.
Era
una
cosa muy rara, sí.
Y esta película como que es un poco también una vuelta a ese hiperrealismo de la escuela danesa.
Una
película, una historia contada por lo que está sucediendo ahí, sin ningún otro tipo como de recurso visual o recurso auditivo para emular o exaltar un poco más algún tipo de emoción. Tenemos una película con una premisa que podría parecer muy fácil. Es un grupo de maestros de escuela que platicando un día en una cena empiezan a discutir que alguien comentó que si ingerías cierta cantidad de alcohol y terminabas en un nivel equivalente a tantos grados, que ni siquiera era ilegal, que podías manejar, que podías ser tú mismo, que etcétera, podías tener resultados fantásticos en personalidad, en discurso,
en el trabajo,
en lucidez. Muchos de ellos estaban pasando además por una especie de crisis donde no estaban conectando con los alumnos, donde...
Con la esposa.
Con la esposa, exactamente. Una serie de circunstancias personales. Y entonces deciden hacer un experimento y decir...
Chupar.
Vamos a chupar.
Inflar.
Vamos a inflarle, vamos a rasparle, vamos a pegarle al vidrio.
Vamos a mojar la muela.
Vamos a mojar la muela. Me gusta. Vamos a mojar la muela. Y vamos a empinar el codo, pero con una cantidad de alcohol manejable.
Sí.
Y vamos a hacer apuntes y vamos a ver cómo nos va.
De hecho se van a dormir a las 8 de la noche. O sea, adquieren este esquema de vida en el que sí estoy chupando durante el día cantidades mínimas, pero a las 8 a mi casa y en mi encierro. No
es una fiesta, es simplemente un balance, buscar ese balance de alcohol que te pueda boostear, darte un
empujón.
Evidentemente, pues no es fácil mantener el experimento.
La tentación siempre está ahí,
etcétera. Y ahí es cuando la película se complica y cobra un rumbo, pero completamente hacia el otro lado, y termina en una explosión de tragedias, sentimientos, logros, arrepentimientos.
Comedia.
Sí. No. Es que te lleva para todos lados y eso es fantástico. Ahora, está nominada a Mejor Película Internacional, pero en la categoría de Mejor Director está Thomas Vinterberg. Entonces, a ver, inclusive por lógica, ya tienes una película nominada y el director de esa categoría pequeña está en la categoría principal de Mejor Director. Pues es que tiene que ser él, ¿no? O sea,
claro,
tiene que ser esa película un poco por... un poco por... Yo se los dije.
No. Me encanta además que esto que está pasando y que nos vamos a quedar nosotros está ocurriendo mientras hablamos de esta película.
Me trae la pijama para que se la ponga, literal.
Muy bien, ponle la pijama.
Le voy a poner la pijama al pequeño Iñaki.
Al pequeño Iñaki.
Seguimos
mientras yo lo único que digo es justo eso. Creo que el gran logro de Vinterberg en Another Round es justo poder lograr esta mezcla tan inverosímil para, si lo dices así en papel y en teoría, ¿no? En la mesa de producción le dices a la gente, vamos a lograr una película en donde la comedia se mezcle con la tragedia, se mezcle con el drama, se mezcle con un aplauso enorme a lo que el alcohol nos da en la vida, un reclamo enorme a lo que el alcohol nos quita en la vida.
Así es.
Y los logros que podemos conseguir. Decía Vinterberg en una entrevista que lo que más le interesa ahora, todo mundo habla del alcohol y está muy bien, él decía, mi primer motor para hacer la película fue analizar y entender lo que pasa con el alcohol y cómo lo tenemos en nuestra vida, pero me gustaría que la gente también se fijara en cómo muchos de los logros que decías hace rato y de lo que se sana en la relación a partir del alcohol, es que estos personajes, justo por el experimento, comienzan a convivir entre ellos, comienzan a reconectar entre ellos. Y el alcohol ya no es un elemento. La reconexión es el otro discurso que tiene la película y a mí se me hace súper, súper cálido y humano, tomando en cuenta además que la película la filmó a los muy pocos días de que su hija había fallecido.
Ya.
¿No? Entonces, es una película dedicada a su hija, que iba a estar en la película, una niña muy, muy pequeña. Se encuentra con esta ola de calidez y de contradicciones que es la vida. Lo mete en la película como parte del duelo. A mí se me hace un ejercicio como actor, como creador y como ser humano, brutal. Yo también estoy a favor de que gane Another Round.
Debería de ser, es también un poco una gran ironía. Ha pasado por el circuito sin pena ni gloria. Ha estado nominada al Globo de Oro, al Critics' Choice. Ya vimos qué fue lo que pasó. Todo el mundo optó por Minari. Minari, como lo dijimos aquí, ni siquiera es candidata a la nominación. Y sí me resulta irónico, generalmente la película extranjera va haciendo un circuito, ¿sabes? Roma fue ganando una por una. Uh-huh. Una mujer fantástica de Chile también fue ganando una por una, etcétera. Es lo normal. Aquí vamos a tener una separación, ¿no? Alguien ganó el Critics' Choice, alguien ganó el Globo de Oro y de pronto llegó otra película
sí.
completamente diferente a esas ganadoras y esa va a ser la que va a ganar ni más ni menos que pues, el premio más importante, que es el Oscar.
Lo apuntamos entonces ya como la predicción final de este episodio de Cine Garage. La película ganadora a mejor película internacional,
sí.
Another Round, de Thomas Vinterberg.
Así es, finalmente.
Estamos con eso.
Permítanme recomendarles algunas pelis danesas que han estado nominadas al Oscar últimamente. Land of Mine.
Buenísima.
Brutal.
Dura también. Durísima, o sea, hablando de películas duras y tristes.
Durísima. Es de Martin Sandvliet, es del 2015, no ganó, pero es fantástica. Está After the Wedding, que bueno, pues es un clásico, sí. Justamente con Mads Mikkelsen y dirige Susan Bier. Está obviamente The Hunt, hay que verla. Uh-huh. Y una que no llegó al Oscar, pero que a mí me... y que la metería a la lista de las películas más duras y deprimentes que he visto, que es Una Segunda Oportunidad o A Second Chance, también uh-huh. de Susan Bier. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Entonces, ahí tienen Land of Mine, The Hunt, After the Wedding, A Second Chance. Ahí tienen cuatro pelis danesas.
No pueden pedir más.
Para ver y como para meterse un poquito
en sintonía.
En sintonía con este país, que es maravilloso.
Gente, no pueden pedir más. Además de la predicción, ya estamos lanzando recomendaciones. Yo no sé qué hacen oyendo otros podcasts.
No los oigo.
Aquí hay de todo. No, óiganlos, pero reboten por todos lados. Rafa, mil gracias por esta participación.
Al contrario, querido.
Seguiremos en las predicciones del Oscar, ¿te parece?
Me parece muy bien. Nos escuchamos pronto.
¡Saludos! Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.